Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE, tarde que estamos echando contigo Pilar Cisneros y yo. En un arroz, lo fundamental es el punto. Es verdad que es importante el caldo, es importante el fondo, sobre todo la paella. Un arroz de pescado sin buen caldo, pues no vale nada. Pero el punto es lo esencial. Si un arroz es seco, con 16, 17 minutos al fuego, luego si dejas reposar la paella, pues sueles conseguir el punto. Y si no, pues siempre te queda el recurso de un golpecito al horno, ¿no? Si es risotto, si es caldoso, bueno, puedes utilizar la olla expresa. Ahí solo hay que poner, por cada taza de arroz, hay que poner una taza de agua, no como cuando haces paella. La olla expresa, que no sale mal, los puristas dicen que no, pero con 8 minutos en la olla expresa sale bueno. Lo peor de un arroz es que se pase. Lo sabe bien el gobierno de Sánchez Iglesias. Y lo que de verdad le preocupa a este ejecutivo es que se le pasen los presupuestos. La idea inicial del gobierno era presentar los presupuestos en marzo y tenerlos aprobados en junio, pero llegó Esquerra y dijo que no podía apoyar los presupuestos mientras no echara a andar y tuviera algún acuerdo la famosa mesa bilateral. En el Consejo de Ministros de la semana pasada, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya reconoció que no iba a tenerlos aprobados el gobierno antes de que finalizara el verano, lo que significa pues que se daba de plazo hasta mitad de septiembre. No se puede ir más allá, porque septiembre en realidad es cuando hay que presentar los presupuestos del año siguiente, ¿no? El gobierno no quiere que se le pasen los presupuestos, 16, 17 minutos en el caso de arroz, en el caso de los presupuestos, pues no pueden ir más allá de septiembre. Y por eso, en contra de la voluntad de Torra, que quería alargar plazos y exigir un relator, ha fijado ya fecha para la reunión bilateral. Ha fijado fecha unilateralmente para la reunión bilateral. Esquerra se ha mostrado encantada. Rufián ha asegurado que es una estupenda noticia.
Entendemos que es una buena noticia que se hable de cumplir con...
Es una buena noticia que se hable. Nunca encontrará Sánchez un apoyo tan sólido como el que está teniendo con Esquerra. Pero Torra ha puesto el grito en el cielo, ha dicho, hombre, no. Yo quería un relator, esto se ha fijado unilateralmente, se ha quejado. Eduard Pujol, que es el portavoz de Junts pel Cat en el Parlament de Cataluña, ha asegurado que hay que respetar el mecanismo previsto para fijar la reunión.
La fecha va a salir del mecanismo acordado entre el presidente de Cataluña y el presidente de España.
Es curioso que los menos dispuestos a obedecer la ley son los que más exigen que se cumplan con los procedimientos. Eso sí, Torra se ha quejado, Junts pel Cat se ha quejado, pero ninguno ha dicho que no vaya a ir Torra a la reunión. O sea, Torra quiere alargar los plazos, estamos en pre-campaña electoral, pero Torra no quiere quedar fuera de la reunión. O sea, que habrá reunión, estará Torra. Otra cosa es que el gobierno consiga tener los presupuestos a tiempo. Hoy ha habido sesión de control en el Congreso de los Diputados. Esta mañana la diputada de Vox, Mireia Borràs, le ha preguntado a Iglesias por la gestión de la crisis con los menores prostituidos en Baleares. En Baleares hay un gobierno de Podemos, MES y el PSOE, y hay un caso de menores tutelados, un caso en Mallorca, y parece que puede haber otro en Menorca. Estos menores están bajo el control de la administración, y la administración tiene que rendir cuentas, y el gobierno tiene que rendir cuentas, y un vicepresidente de lo social, pues es lógico que responda a estas preguntas, más cuando su partido está en el gobierno. Pero Iglesias parece que se ha molestado mucho por la pregunta que le ha hecho la diputada de Vox, y le ha parecido que era una ofensa que le pidieran cuentas, y ha acusado a la oposición de querer sacar rédito político del caso, de no ser demócrata. Tiene mucha gracia esto, ¿no? O sea, Iglesias se pone a repartir carné de demócratas. Si no se hace lo que él dice, pues es que se hace mala oposición. Pero la diputada de Vox le ha apretado, y esta ha sido la respuesta que le ha dado Iglesias.
Intentar sacar rédito político de que niñas hayan sido violadas es, señoría, repugnante, incluso para un fascista.
O sea, los diputados de Vox, según Iglesias, son fascistas, y si se le pide que rindan cuentas, pues están yendo ya más allá del fascismo, hacia fascistas repugnantes, ¿no? Atención a la reacción que ha tenido Iglesias. Evidentemente los diputados de Vox no son fascistas. Fascista, en España hubo pocos. Aquí había franquistas. En España estaba ahí el cuñado de Franco, Serrano Suñer, que era más que fascista filonazi, pero lo quitó de pronto de en medio Franco, porque tenía Franco esa manera particular de gobernar. Podemos ha puesto de moda esto de llamar fascista a todo el mundo que le resulta incómodo, y claro, si todo el mundo es fascista, pues nadie es fascista. No hace falta que Iglesias reparta carné de demócrata. Iglesias no es el que acredita si alguien es un buen demócrata o no. Iglesias tampoco es el que tiene que repartir carné de antifascistas, porque no hay fascismo al que hacer frente. Lo que queremos de Iglesias es que haga política social. Para eso es vicepresidente del gobierno. Queremos que proteja efectivamente a la infancia. Queremos que cuando haya un caso de explotación sexual de menores tutelados se pongan medidas y se abra una comisión de investigación, cosa que Podemos no ha querido. Queremos que se haga política para reducir la pobreza. Queremos que se reduzca la desigualdad en España. Queremos que las familias monoparentales tengan un mejor trato. Queremos que la exclusión social, que es un gravísimo problema en España, se resuelva. Eso es lo que queremos de un vicepresidente del gobierno, de un vicepresidente social. No que nos reparta carné de demócratas. Demócratas ya somos todos. Ahora lo que queremos es política social, de verdad. No ideología, política. Política para los pobres. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que un juzgado de Palencia ha acusado de un delito de aborto a la mujer que tras dar a luz tiró al bebé a un contenedor de basura. COPE Palencia, Manuel Lobejón.
Tras quedar en libertad ayer con cargos, la mujer investigada en Palencia por un aborto y deshacerse del feto arrojándolo a un contenedor pasa ahora a condición de imputada. Además, la Policía Nacional suspende definitivamente la búsqueda de restos humanos en el vertedero de Palencia, por cuanto para el juzgado su hallazgo no modificaría la situación procesal de la imputada ni aportaría más datos a la investigación. Considera que tras los informes de los servicios médicos, de policía judicial y de policía científica se han acreditado los elementos necesarios para la persecución de un delito de aborto. Finalmente, también se ha confirmado que la mujer de 25 años finalizó el embarazo en la madrugada del día 2 de febrero en el cuarto de baño de su domicilio, arrojando el feto a un contenedor de basura próximo.
Y nos vamos a la bolsa, que sigue subiendo. Los inversores confían en que la crisis del coronavirus sea breve y que sus efectos sobre la economía serán pasajeros. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, las bolsas de Estados Unidos marcan esta tarde nuevos máximos históricos, al igual que la bolsa de Frankfurt. Dentro de casa, el índice IBEX 35 ha sumado hoy un 0,8% hasta 10.083 puntos. Es un nivel que no se veía desde mayo de 2018. Los inversores creen que el brote epidémico del coronavirus se acerca ya al punto de inflexión. Cuando se alcance, solo cabe esperar una progresiva mejora de la situación sanitaria y una paulatina recuperación de la actividad económica. Además, los mercados esperan que China introduzca nuevas medidas de estímulo económico para aliviar cuanto antes los efectos de la epidemia. En los demás mercados, el euro sigue débil, se paga ya a menos de 1,08 dólares, es la primera vez en 3 años. El petróleo sube, roza los 59 dólares por barril, y sube el oro, supera los 1.600 dólares por onza. Es su precio más alto desde hace casi 7 años.
Y te cuento también que ha fallecido el sacerdote más longevo de España, Julio Martín Cuesta, que ha muerto en Talavera a los 106 años. COPE Toledo, Alicia Martínez.
Era diocesano de la diócesis de Toledo y de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. La misa será mañana a las 10 de la mañana en la Basílica Nuestra Señora del Prado y estará presidida por el arzobispo administrador apostólico don Braulio Rodríguez. El entierro será posteriormente en velada, pues allí pasó muchos años de su vida ejerciendo como sacerdote.
Y en los deportes, el Valencia juega esta noche en la Champions. Luis Munilla.
Le toca hoy al equipo Che en la ida de los octavos de final. El rival es el Atalanta, el escenario San Siro. La cita es a las 9 y la última hora desde Milán, ¿cuál es, Hugo Ballester?
Hora de la merienda en el hotel de concentración del Valencia aquí en Milán. A las 7 y cuarto de la tarde pondrá rumbo a San Siro con Diakabi como principal novedad en el 11. El Valencia jugará de blanco con pantalón naranja con 40.000 italianos en las gradas y 2.500 valencianistas. Preocupa el mal estado del césped y el poderío ofensivo de su rival. El partido lo pita el inglés Michael Oliver.
A las 8 y media tiempo de juego en COPE, también con el otro partido de la jornada, que es el Tottenham-Leipzig. Y es una tarde intensa en el Fútbol Club Barcelona con el fichaje del delantero centro y la crisis de las redes sociales, José Luis Gil.
Fuentes de la operación confirman a Elena Condis la fumata blanca. El Barcelona abonará en la Liga los 18 millones de la cláusula de rescisión de Martin Braithwaite, que dejará Butarque para ser el sustituto de Ousmane Dembélé en el Camp Nou. Braithwaite podría ser presentado mañana mismo jueves y estar a disposición de Quique Setién para debutar el mismo sábado, este sábado, en partido de Liga ante el Eibar. La noticia del fichaje mitiga el clima de crisis en el Barça provocada por las crisis tras el uso de redes por parte de la entidad contra protagonistas no afines a Bartomeu y que debe analizar el núcleo duro de la Junta en reunión de la la comisión delegada.
Y en el Atlético de Madrid, Morata hoy se ha entrenado con normalidad y Lemar tenía que pasar pruebas médicas, pero el club aún no ha informado de cómo está.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid.
Se va despidiendo esta tarde de miércoles con ambiente de primavera. ¿Qué tal? Saludos, 13 grados en la puerta de Alcalá. Para mañana suben las máximas a 15 o 16. Respecto al tráfico, mucha paciencia y precaución en la M40 en Vallecas. Un accidente está generando ya 9 kilómetros de atasco en sentido A4. Problemas de entrada en la 1 en las Tablas, A2 cruce con la M30, A6 el Plantío y M607 en el entorno de la Autónoma. En la M30, retenciones entre Moncloa y Puente de los Franceses y entre Sagrados Corazones y Ramón y Cajal. La inversión hotelera cayó un 22% en Madrid en 2019. Además, la oferta de hoteles 5 estrellas sumará en 2020 un total de 1.150 camas en Madrid, lo que supone duplicar este segmento en el que están interesadas la mayor parte de las cadenas internacionales. Escuchas la tarde de COPE, te contamos lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Te imaginas que se puede hacer música con una silla de camping? Con un recogedor, ¿no? Así de recoger cuando estás barriendo, vamos, para tirar después todo a la basura. O con una sartén, por ejemplo. Pues estos son solo algunos de los instrumentos insólitos que FETEN utilizan. Ellos tiran de ingenio y también de reciclaje, claro, y construyen algunos de los instrumentos con los que luego, como te puedes imaginar, hipnotizan al público que los ve en directo. Pero claro, ¿qué música se puede hacer con estos artilugios, no? ¿Qué han podido inventar ellos? Bueno, pues se pueden hacer un poco de todo. Música italiana, jotas, pasodobles, música tradicional de Galicia. Y es que este dúo de Burgos tiene en su repertorio mucha música instrumental y tradicional en la que de repente en los conciertos mete estos instrumentos y otros más. Ellos son FETEN, son Jorge Arribas y Diego Galaz. Bienvenidos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, un placer.
Pero ¿cómo se os ocurre meter en escena para hacer música instrumentos como los que tenemos ahora mismo en este estudio, que me habéis llenado la mesa con un serrucho, con una silla de estas de camping, sí, una silla de estas de tijera, ¿no? Esto es un recogedor, o sea, para barrer un poquito, una sartén que veo por allí. ¿Cómo se os ocurre? Bueno,
cuando venimos a las entrevistas parece que venimos a reformar el estudio.
Sí, sí, es verdad que venís con un carrito o algo.
Aparte de que, bueno, sí que hemos dedicado tiempo a aprender a tocarlos, porque todo lo que llevamos con FETEN lo tocamos. Esto no es otra cosa que recoger algo que tiene que ver con nuestras tradiciones. En España hemos pasado mucho hambre y la gente ha hecho música con cualquier cosa. Eso lo hacían nuestros tatarabuelos, coger unas cucharas, coger una sartén, porque no había otra cosa, ¿no? Los instrumentos de Jorge, la silla y el recogedor, tienen más que ver con el reciclaje, porque en estas épocas en donde nos estamos cargando este planeta está muy bien reutilizar las cosas, pues sobre todo para hacer música, ¿no?
Bueno, pero ya veo un acordeón aquí, también, sí, sí, a vuestro lado también veo un violín. Entonces, ¿qué hacéis? ¿Mezcláis? ¿Vais mezclando? Pero yo es que sigo sin imaginarme, por ejemplo, el serrucho. ¿Cómo suena un serrucho?
Bueno, pasa que nosotros... ¿me acompañas, Jorge?
Claro, sí. Venga, hacer una demostración de algo.
Playa, pero nos gusta tocar el serrucho en la playa. Por eso vamos a hacer un sonido de playa de Burgos y vamos a tocar el serrucho también.
Sonido de playa de Burgos
y
primero.
Luego, sí, porque el serrucho hay que tocarlo en la playa. Sí.
Venga, pues vamos a intentarlo a ver cómo suena esto. Por favor, espera. Pero, ¡Qué maravilla! Pero vamos a ver, un momento, porque esto, ¿cómo lo explico yo? O sea, lo que acaban de escuchar los oyentes ahora mismo es sonido de mar que ha hecho con la, Jorge con el acordeón. ¿Puedes, por favor, demostrarme cómo has hecho el sonido de olas con un acordeón? Porque me he quedado, ya solo con eso ya me he quedado alucinada.
Realmente se mueve el con el botón de aire, ¿no? Del fuelle del acordeón.
A ver. O sea, las olas, vale. Y entonces he escuchado algo que ha entrado con el violín y que era, a ver...
Unas gaviotas de Burgos.
Por favor, con el... O sea, unas gaviotas con el violín, vale. Y en esto entra el serrucho. ¿Podemos identificar el serrucho? Porque yo creo que eso ya sí que nadie se lo va a poder creer. Lo estoy contando, esto es verdad, ¿eh? Y además estamos grabando un vídeo que vamos a colgar también en las redes sociales en cope.es para que lo veáis.
Bueno, es un serrucho de verdad para cortar
madera. Sí, un serrucho para cortar madera.
Y con un arco de violín, pues consigo. Voy buscando las notas y... Y bueno, hay que estudiar mucho para poder tocar el serrucho, pero...
Pero mucho, ¿eh? Pero mucho, mucho. Jorge, ¿tú cómo te metes en esta historia, en Feten Feten?
Pues nos conocimos con la Musgaña hace como en el 2003-2004, en giras que hacíamos por Estados Unidos, que estábamos un mes fuera de casa compartiendo furgoneta, habitación, y ahí es cuando, digo yo, empezamos a hablar de la idea de montar Feten, que surgió en 2009, o sea que ya llevamos unos añitos con esta locura de instrumentos insólitos y de música popular.
¿Y seguís investigando?
Sí, nosotros no hacemos trabajo de campo especialmente, lo que sí que hacemos es nuestras composiciones, pero todos estos instrumentos dotan a la música de Feten de una magia especial y de unas sonoridades que tienen que ver con muchas influencias. Nos encanta la música de cine, de Nino Rota, nos encanta la música del circo y todos estos estilos o ámbitos han bebido de instrumentos insólitos como el serrucho, por ejemplo, ¿no? Sí, sí.
Bueno, a ver, una sartén y dos cucharas.
Bueno, de esto hay maestros de esto, como son nuestros amigos Mayalde, que no hace mucho estuvieron aquí en vuestra casa hablando de estas cosas. Pues la gente no tenía comida y las cucharas estaban sin utilizar. Así que
por lo menos para hacer música.
Por lo menos para hacer música. Y era una manera de sobrevivir y de pasar menos miseria.
¿Y qué vas
¿no?
a coger tú, Jorge, ahora?
Yo voy a coger una silla de camping, que la idea fue de Gran Xavi Lozano, un musicazo amigo nuestro, y es una silla de camping normal, plegable, a la que hemos hecho unos agujeros para que así se convierta en una pequeña flauta,
vale,
como un pícolo.
Entonces, ahora mismo Jorge tiene la silla de camping plegable que se la ha puesto así con el por el hombro, digamos, ¿eh? La ha colocado en su hombro, y mientras tanto Diego tiene dos cucharas.
Dos cucharas.
Eso, es lo que tenemos ahora mismo.
Sí, pues con esto hay que tocar una jota.
¿Qué dices?
Lógicamente, porque somos muy castellanos nosotros.
Venga. Bueno, es asombroso, os pondría aplausos, pero no tengo un instrumento adecuado, no he traído un instrumento que haga las veces del aplauso de mucha gente. A ver, entonces, la cuestión es que esto suena como una especie de flauta, ¿no exactamente?
Sí, como un piccolo,
la silla,
un flautín, como una flauta aguda.
Porque tú le has hecho unos agujeros, digamos, a lo que son las patas de la silla, y por ahí tocas.
Eso es, entonces está delimitada en una parte del tubo y ahí pues esos agujeros y uno para soplar y luego hay que echarle un rato de tiempo y explicarle a tu familia que vas a estudiar silla, que eso es lo más difícil.
Eso es lo más difícil de todo. Tenemos también una sartén y tenemos esta especie de escobilla que es un recogedor para cuando barres y tal, para recoger. Tú sabes que el recogedor tiene dos partes,
¿sí?
¿No? La parte con la que recoges toda la porquería y la parte con la que ayudas a recogerla, vale. Una especie de escoba pequeña.
Eso es.
Un cepillo pequeño.
Y realmente es una flauta, es igual que una,
¿que flauta,
una flauta tradicional.
También.
Es una flauta como el bansuri, como una flauta tradicional de la India, porque estuvimos allí tocando y Diego va a tocar una sartén.
Sí, lo pasa
una sartén normal y corriente.
Con un dedal y una cuchara, que es como se tocaba tradicionalmente. Esto lo hacían nuestros abuelos. Y al bansuri le hemos quitado la N porque ahora es un basuri, claro.
Ahora es un basuri directamente. Bueno, qué pedazos de artistas sois, Feten, Feten, me estoy quedando realmente impresionada y además veo que hay un libro, porque habéis escrito un libro, ¿no? El mágico planeta de los instrumentos insólitos. O sea, queréis que esto trascienda, ¿no? Que llegue a mucha gente. ¿Por qué?
Sí, hacemos mucha labor con conciertos didácticos y pedagógicos y este libro, que es una guía de viajes a través de nuestros instrumentos, de muchas reflexiones sobre la música tradicional, sobre el reciclaje, y con muchas ilustraciones preciosas de la gran Laura May, una gran artista. Desde nuestra página web la gente puede acceder a este libro. Y bueno, no sé, nos apetece siempre tocar mucho para niños, porque es el mejor espejo en donde
bueno, los
puede...
niños son un público muy agradecido, pero también muy crítico.
Sí,
o sea,
muy
saben
sincero.
Perfectamente lo que les gusta, y entiendo que les gusta mucho vuestra música, claro, cuando os ven aparecer con estos instrumentos.
Pues la verdad es que sí, llevamos ya muchos años haciendo conciertos divulgativos, ¿no? Desde, hemos hecho hasta para 700 niños, ¿no? A la vez en algunos teatros, y nos encanta, porque es un público eso, ¿no? Muy sincero, muy agradecido, nos dan ideas ellos también de cómo hacer nuevos instrumentos.
Sí, sí.
O esa mesa donde estaban apoyados los instrumentos también podía ser un instrumento, tal, y es increíble, ¿no? La imaginación
claro, bueno, esto
que
debe pasar mucho, ¿no? Quiero decir, vuestra familia, vuestros amigos, cada dos por tres, oye, ¿por qué no usas esto? Ah, ¿puedes hacer
claro,
música
claro.
con el libro? ¿Puedes hacer música con la botella de plástico? Pues, bueno, y el concepto de reciclaje entiendo que también es importante, que también queréis que eso cale, ¿no?, en vuestros
sí,
conciertos.
Sí, sobre todo la reutilización. Estamos en un momento en que nos gastamos miles de euros en aparatos solo para poner me gusta en una red social. Está muy bien recordar que el ser humano ha sido capaz de hacer música con cosas que ahora tiraríamos a la basura. Somos más que un teléfono móvil, ¿no? Y yo creo que estos instrumentos y nuestros conciertos, la gente conecta con eso, con esa capacidad que tenemos, que la hemos perdido de alguna manera, de hacer cosas muy increíbles con muy poco.
Diego, ¿cuántos instrumentos tocas?
Yo toco demasiados, pero mi instrumento, demasiado para el tiempo, poco tiempo que tengo, pero me gusta el violín, tengo violines diferentes, me gusta tocar la mandolina, ahora que estoy de gira con el gran Quique González tengo la oportunidad de tocar la guitarra acústica, pero bueno, también la cocina está llena de instrumentos.
No, ya veo, ya,
claro.
¿Y tú, Jorge, cuántos tocas?
Pues yo sobre todo, hombre, mi fuerte es el acordeón, piano, un poco de guitarra y flautas, pero claro, flautas ya ves, pues en mi casa las escobas y recogedores.
Las escobas son flautas, los recogedores también, las sillas. Ya son flautas, todo lo conviertes en
sí,
flautas.
Sí, al final cuando uno se dedica a la música, pues acaba haciendo sonar todo lo que puede.
Y suena muy bien, todo suena muy bien.
Muchísimas
pero reconozco
gracias.
Que me he quedado súper asombrada con el tema del serrucho y lo de las cosas que se pueden hacer con el acordeón. ¿Cuánto sí. te costó aprender a tocar el serrucho,
muchísimo
Diego?
Tiempo, muchísimo tiempo. Invitamos también a vuestros oyentes a que se metan en nuestro canal de YouTube.
Claro que
tenemos
sí.
vídeos para poder aprender a tocar las cucharas, que es mejor que ver Netflix. Hay que aprender a tocar las cucharas.
Te veo muy entregado a la causa. Feten, Jorge Arribas, Diego Galaz, oye, gracias.
Un placer,
un
muchas
placer
gracias
escuchar gracias. Vuestros instrumentos mágicos. Gracias.
Gracias.
¡Hombre! Pedro del Castillo, ¿pero qué haces tú otra vez en la calle? ¿Qué
pues
haces
aquí,
en la calle?
Echando la tarde, perfectamente.
Pues te has perdido...
Hace además un tiempo agradable.
Te has perdido cómo tocan estos instrumentos fantásticos, Feten, el serrucho, el recogedor, la silla, pero luego te pongo también el vídeo. Bueno, los has
mira.
Escuchado, eso sí, que ya
sí,
sé
sí.
que tú estás ahí pendiente. ¿Y por qué estás en la calle hoy? Cuéntame.
Pues es que precisamente os estoy escuchando a lo largo del programa que estáis hablando de sorpresas, de fiestas sorpresas con los cumpleaños y demás. Y entonces yo quería sacar otro tema que era el de los regalos que precisamente te suelen dar en el cumple
sí.
y que a veces no hacen mucha gracia.
Cuando no te gusta mucho el regalo del cumpleaños.
No, o cuando no te hace ilusión. Que dices, a ver, ¿y yo ahora cómo reacciono? Porque claro, esta persona pues, ha dejado su dinero, su tiempo. ¿Qué digo? ¿Qué hago?
¿Tú entonces, tienes alguna bueno, frase hecha, alguna cara especial que pongas cuando te pasa eso, Pedro?
Bueno, yo soy bastante malo
para fingir.
Pero yo sí que hay dos frases, yo creo que suelen ser, qué bueno, justo lo que necesitaba,
ah,
esa sería una.
¿Esa funciona?
Y luego me encanta hace tiempo que buscaba algo así. A no ser que como te den unos calcetines, no hay por dónde coger.
Bueno, lo voy a apuntar. Por si alguna vez te regalo algo. Bueno, venga, que de lo que se trata es de que encuentres a alguien por ahí en la calle, ya que estás, y bueno, pues le preguntes precisamente esta cuestión, a ver qué sale. Pero ya sabes, ¿eh? No te enrolles mucho, Pedro.
Ay, mira, pues te voy a hacer un 2x1, porque veo aquí a dos chicas que se están tomando tranquilamente un café y a ver si... Perdonad, chicas, os puedo hacer una pregunta muy rápida para la radio, que estoy en directo en la tarde de COPE.
Vale.
Mira, estoy hablando sobre regalos que nos han hecho alguna vez, quizá por nuestro cumpleaños, que no nos han hecho mucha ilusión y se nos ha notado en la reacción. No sé si os ha pasado alguna vez.
A mí se me nota en la cara, la gente que me conoce lo sabe.
A ver, pero quiero ejemplos concretos.
Ay, ahora mismo no me acuerdo, así de primeras, pero he tenido varios. Recuerdo que un novio mío, cuando yo tenía 14 años, por el día de San Valentín me regaló un corazón espantoso, súper hortera, con brillos tal, que jamás me hubiera puesto en mi vida. Disimulé y me lo tuve que poner hasta que lo dejé con él, así que fue un trago. Pero yo no sé disimular.
Vale, y a ver, por aquí, en tu caso, cuando te regalan alguna cosa que no te gusta, ¿se te nota la reacción?
Lo intento disimular, aunque creo que se me nota un poco por la cara. Si me hace ilusión, se me nota, y si no me gusta, intento disimularlo.
Pero con la pareja, sobre todo cuando uno acaba de empezar, se tiene un detalle al mes o incluso a los 6 meses, ¿ahí también sois sinceros?
Bueno, intento ser suave, pero sí que soy sincera. Hace poco me han regalado un anillo y no me gustó demasiado y lo dije. Es verdad que luego me lo puse, lo agradecí, pero yo digo, oye, no es mi estilo, tío, te has equivocado.
Vale, ¿y en tu caso?
No, yo en mi caso no lo digo. Me importa que el detalle y lo que ha, no sé.
Que pues, se lo haya currado.
Exacto, que se lo haya currado. El regalo es lo de menos.
¿Obligatoriamente los regalos tienen que tener un ticket regalo, un ticket de devolución?
Hombre, lo suyo es que si lo has comprado para esa persona y en un periodo de tiempo más o menos regular, o sea, que dé tiempo a darlo, lo suyo es que lleven el ticket, pero es verdad que mucha gente pues te regala, yo creo que cosas que tienen ahí por su casa y van cogiendo. Que a mí alguna vez me ha pasado, ¿eh? Una vez me pasó con un libro que iba a un cumpleaños corriendo, tenía un libro casi casi recién comprado que me había leído, pero estaba muy nuevo y lo envolví y se lo llevé.
Eso está un poco feo, ¿no? Bueno, a ver, por aquí. ¿Te ha pasado que te hayan regalado algo muy hortera? O muy feo que hayas dicho, ojo, ¿qué hago ahora yo con este regalo?
Horterano, pero cuando era más pequeña, mi hermana me regaló un cuadro por mi cumpleaños que me quedé como, pues, vale.
¿Y dónde lo pongo?
Lo puse en mi habitación, pero yo qué sé, me esperaba algo más.
Bueno, como te esté escuchando tu hermana, se va a llevar una sorpresa. Nada, chicas, que gracias, por vuestra sinceridad, que luego me dice Pilar que me enrollo mucho. Que os dejo tranquilamente tomando vuestro café. Pilar, te devuelvo a ti la pregunta. No sé si alguna vez te han regalado algo que no te ha hecho mucha ilusión y se te ha notado en la reacción.
No lo sé, yo siempre digo que me encanta, también es verdad. Pero lo del libro ya leído me parece un poco... un poco tremendo. También es cierto que, claro, si te pillas y de repente y no te ha dado tiempo a ir a comprar nada, pues hombre, algún recurso tienes que tener, pero no sé.
Un cumpleaños nunca te pilla de repente.
¿Cuáles sean tus dos frases, dices? Lo digo para que no me las he apuntado antes.
A ver,
No.
¿El qué?
Sí, las frases que tú utilizas cuando no te gusta el regalo que te hacen.
Hacía tiempo que quería algo así, eso, decirlo además como con entusiasmo. Y luego la otra es, vaya, justo lo que necesitaba.
Vaya, justo eso, lo que necesitaba.
Eso,
a lo mejor lo que necesitas es una fiesta sorpresa, enseguida hablamos de ellas, porque de eso hablamos con los oyentes. No te vayas, Pedro, ahora me cuentas. Pero antes, Carlos Mázquez, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A línea directa vamos?
Sí, hay muchos compañeros que dicen que llegan los primeros al trabajo, pero solo hay uno que siempre llega 5 minutos antes. Le llamamos el motoexperto. Y si alguien es un motoexperto, es Línea Directa, porque sabe lo que necesitas para tener el mejor seguro de moto. Solo ellos son capaces de ofrecerte las mejores coberturas al mejor precio en tu seguro de moto. Y ahora puedes contratarlo desde solo 77 euros. 902-123-123. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
De todas formas, Rosa, lo que me queda claro después del día de hoy, de la tarde de hoy, es que yo quiero aprender a tocar el serrucho. ¿Ah? Por favor. Por favor, he encontrado mi instrumento.
El serrucho, la sartén, de cualquier cosa se puede hacer música.
Mira, para una fiesta sorpresa.
Pensaba que ibas a decir que después de la tarde que estamos echando aquí en la radio, querías que te hiciera una fiesta sorpresa. Que también puede ser,
Bueno, me lo voy a pensar un rato más. Tú sigue.
Oye, respecto, fíjate lo que estaba diciendo Pedro. Fingimos también en las fiestas sorpresa, porque si te enteras de que te están preparando una, ¿qué haces? ¿Lo dices o disimulas hasta el final?
Yo, desde luego, no lo diría. Yo disimularía hasta el final. Mira, hombre, después de todo el trabajo y todo lo que están haciendo...
Es curioso
Pedro,
esto, sí.
tú, ¿tú qué harías?
Yo lo mismo que con los regalos.
Fingir. Claro, hombre, y sobre todo con una fiesta. Hombre, y claro. Pero no porque sea mucha gente. Fíjate qué desilusión para la persona que a lo mejor lleva 3 semanas organizando la fiesta.
Pues fíjate, somos muy buenos actores porque fingimos también, incluso cuando no nos gustan, que nos hagan una fiesta sorpresa, como es el caso de una persona que nos dice que fue por su cumpleaños, que estaría bien si no fuese porque odia las fiestas sorpresa y que se pasó todo el día fingiendo que le estaba gustando.
Bueno, pero lo haces por lo demás.
Eso es más duro.
Sí, es un poco más duro.
Bueno,
sí.
Es fingir al fin y al cabo, ¿no? No es el caso de Vicente, porque Vicente está encantado, ¿eh?
Yo en mi tiempo libre suelo ser fotógrafo en mi escuela de baile. Y a mí la fiesta sorpresa que me organizaron, porque yo soy transportista, es que para entregarme el premio Amor por el Baile lo hicieron a través de videoconferencia y me plantaron delante de toda la gente en el teatro a través de la videoconferencia para entregarme el premio. Y es algo que no olvidaré nunca.
Qué bueno, pero vamos a ver, ¿es transportista, es fotógrafo o es bailarín? Es todo junto.
Yo creo que le gusta mucho bailar, va a clases de baile, es el fotógrafo oficial del baile.
Del baile.
Y también
seguro
es
que
transportista.
Él también toca el serrucho, seguro que...
seguro. Sí, sí. Multifacético.
Bueno, y a Susana también la fiesta seleccionó los amigos en su 40 cumpleaños.
Hola, buenas tardes a todos. Pues mira, me estaba acordando que yo hace unos años, cuando cumplí los 40, yo he vivido mucho tiempo fuera de España y me hicieron una fiesta sorpresa que nunca la olvidaré, porque la verdad es que no me lo esperaba para nada. Estábamos en un país como es Angola y mis amigas me dijeron que nos íbamos a ver un espectáculo de flamenco. Y cuando llegué al sitio, pues estaban allí todos nuestros amigos y con flores y tal. Y sí, la verdad es que fue una muy grata sorpresa.
Qué bonito.
Bueno, todas las sorpresas esta tarde son bonitas, la verdad, o casi todas. Sí. Arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. ¿Has organizado alguna fiesta sorpresa? ¿Te la han hecho a ti? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, pues que nos lo cuentes. Enseguida actualizamos los datos sobre el coronavirus y también nos hacemos una pregunta. ¿Empieza a haber preocupación ya por los Juegos Olímpicos de Tokio?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Descubre Porcelanosa, innovación y diseño para tu futuro. Porque en Porcelanosa el futuro es ahora. Y desde el 21 de febrero al 7 de marzo podrás disfrutar de nuestros exclusivos descuentos. Los mejores materiales y la tecnología más avanzada se ponen a tu disposición en Los Días Porcelanosa. Porcelanosa, lo último al mejor precio.
Tú, pásame el ticket del parking.
Si lo tienes en la boca.
El nuevo Renault Zoe, 100% eléctrico y con 386 kilómetros de autonomía, lo va a cambiar todo. Salvo que sigas perdiendo el ticket. Nuevo Renault Zoe, el eléctrico para todos los días. Ven a la red Renault y descúbrelo. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cariño, colocamos esta caja y seguimos con la mudanza mañana.
Sí, mejor. Por cierto, mañana vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¡Ah, qué bien! ¡Qué rápido!
Sí, como decías que sin alarma no dormirías en el chalet, pues así mañana podemos pasar la primera noche en nuestra nueva casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Porque en el atasco tendrás algo bueno en qué pensar. O porque con lo que te ahorres, te irás de rebajas. O para motivar a tus hijos para que aprueben. O porque nadie se atreverá a cambiarte la última quincena de agosto porque se casa su...
Con Viajes El Corte Inglés, Bahía Príncipe y Sol Tour, hay mil razones para reservar ya. Porque tienes viajes al Caribe desde 990 euros con todo incluido. Bahía Príncipe, siente la felicidad. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
O para dar envidia en las redes sociales.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Buenos días, señor García. Llamo de Ford. Su coche ya está listo. Puede pasar a recogerlo cuando quiera. Señor García, llamo nuevamente de Ford. Le recuerdo que ya puede recoger su coche. Señor García, estamos esperándole. Señor García.
Ahora te dejamos un Ford EcoSport de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento. Lo único que te costará será devolverlo. Y este mes mantenimiento Ford Economy Service por 119 euros. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Mi marido se rompió el brazo, tuve que volver de Mozambique para encargarme de los niños y para colmo se nos rompió la luna del coche.
Hasta los héroes de verdad necesitan ayuda. Por eso, con tu seguro de coche en Mapfre tienes centros de servicio exclusivos. Contrátalo ahora y ahorra hasta un 40%. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
¿Qué haces aún aquí si el partido ya ha terminado?
Pero bueno, que ahora saltan al campo los del equipo de limpieza. ¿Y los aspersores? Me flipan.
Para los que no quieren renunciar a nada, llega el nuevo Fiat Tipo More. Disfrútalo desde 10.750 euros y gracias a Fiat Contigo, con 10 años de garantía y opción de devolución ante situaciones inesperadas. Financiado por FCA Capital España. Consulta condiciones en fiat.es.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ya son más de 2.000 personas las que han fallecido por el coronavirus, el COVID-19, que así se le ha bautizado. Bueno, a pesar de este dato, parece que el número de nuevos contagios ya va decreciendo poco a poco y también está aumentando una cosa muy importante, el número de pacientes que, aunque hayan estado contagiados, han superado la enfermedad. Bueno, en Camboya quedaban aún 233 pasajeros en cuarentena en el crucero Westerdam, entre los que se encontraba una española. Te puedo contar que hoy esos pasajeros han podido ya pisar tierra firme después de que se les haya hecho una prueba y hayan dado negativo. Y en Japón, el crucero Diamond Princess, con más de 3.000 personas a bordo, ha comenzado el desembarco también de sus primeros pasajeros. Después de dos semanas de espera en el puerto de Yokohama, unas 500 personas han podido salir del barco después del aislamiento que el gobierno japonés decretó. Precisamente ese aislamiento ha sido criticado por algunos científicos, ya que consideran que esa decisión ha podido producir un mayor número de contagios. Mira, nos vamos a quedar en Japón, que es uno de los países fuera de China más afectados por el coronavirus. Daniel Ramiro es un informático español que lleva 8 años viviendo a las afueras de Tokio. Y claro, le preguntamos si hay miedo.
¿Pánico? Yo diría que no, no hay mucho pánico en ese sentido. Pero sí que es cierto que con el tema de las mascarillas y con el tema del alcohol este para manos, para lavarse las manos, pues sí, realmente está todo más o menos agotado, tanto en Tokio como en las prefecturas cercanas a Tokio.
Eso sí, es que los que compran mascarillas se pueden encontrar con esta situación.
Ayer, por ejemplo, por la mañana, pues fuimos a una droguería y a primera hora de la mañana había una pequeña cola de unas 10-15 personas para comprar máscaras. Pero lo que sí que en esta droguería solo te permitían llevar o coger un paquete por familia. O sea, no dejaban coger nada más.
¿Y qué recomendaciones les ha dado a la gente que vive en Tokio? Pues sentido común, intentar dejar un metro de separación con la persona con la que estemos hablando, evitar las grandes aglomeraciones, trabajar desde casa si es posible. Y además de estos consejos, mira lo que ha llegado a casa de Daniel.
Lo que sí que han repartido son circulares por las casas en la que te dicen que si llevas 4 días con 37,5 grados de fiebre, hay una línea de teléfono que han habilitado para que llames y te hagan las pruebas del coronavirus. Ahora, el principal problema que hay aquí en Japón es que solo pueden hacer 3.000 tests, que son tests específicos para eso, al día.
Bueno, y fíjate en esto. El próximo 23 de febrero se celebra una efeméride muy importante para los japoneses. Pero la situación de alerta que vivimos está modificando esos planes.
Están también, digamos, cancelando eventos. Por ejemplo, el lunes de la semana que viene es el cumpleaños del emperador y normalmente suele haber no una celebración, pero sí, por el Palacio Real se suelen juntar unas 10.000 personas para ver al emperador. Y este año, pues debido al coronavirus, pues ese evento se ha cancelado.
Claro, y lo que todos tenemos en la cabeza, ¿qué va a pasar con los Juegos Olímpicos? Hombre, faltan 5 meses, ¿no? Japón tiene que recibir en verano estos Juegos Olímpicos, Tokio 2020. No sabemos si los Juegos, esperemos que no, se van a cancelar o no. Aunque Daniel nos cuenta que allí en Japón hay otras competiciones a las que sí les está afectando ya la situación.
Todavía no se está hablando de cancelarlos, debido a que han invertido millones y millones de yenes, pero lo que sí que han hecho es que ahora en unas semanas viene la Maratón de Tokio. Bueno, pues este año solo la van a poder correr corredores de élite, es decir, los corredores normales, los corredores, digamos, de ocio, pues ninguno va a poder correr esa maratón.
Bueno, si hablamos de Juegos Olímpicos aquí en COPE hay que hablar y saludar a Ángel García Muñiz. ¿Cómo estás, Ángel?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pilar?
Que es que está temblando no por el coronavirus, sino porque se puedan suspender los Juegos, que no puede soportarlo.
Pues, hombre,
¿tú cómo lo ves?
Llevamos 4 años esperando para vivirlos y para contarlos. Imagínate si al final se suspenden. Bueno, al final, inquietud es la palabra que te dice todo el mundo. La dijo el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, en el partidazo de COPE hace unos días. Y estará la expectativa de lo que marque la Organización Mundial de la Salud, de esos 5 meses que hay de margen. Yo estoy convencido de que si fuesen hoy los Juegos Olímpicos sí se suspenderían, pero cuentan con eso que has dicho tú en la introducción, con que los casos cada vez son menores, con que se están controlando, con que se están tratando. Entonces, bueno, cuentan con que al final la epidemia pare, porque si no para es imposible meter a 2 millones de personas del mundo entero con una epidemia suelta, y desde luego se suspenderían. Ahora, creo que hay tiempo suficiente, o eso lo tiene que decir la Organización Mundial de la Salud, para controlar la epidemia.
Y luego están los atletas, claro, y los deportistas. Miriam Casillas es triatleta y el próximo mes de julio pues tiene que estar en Tokio. Hola, Miriam, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Confías en poder estar compitiendo en Tokio 2020?
Bueno, sí, nosotros confiamos, como decimos, ¿no?, con esa inquietud un poco, que hay muchas cosas en el aire, pero sí, estamos entrenando para ello cada día, así que por ahora para nosotros está ahí.
Bueno, esta es una cuestión, lo más importante, el coronavirus, que podría, esperemos que no, faltan 5 meses, ojalá que en 5 meses se haya acabado, ¿verdad?, con el coronavirus, porque si no, efectivamente sería un desastre, ¿no?, lo de los Juegos Olímpicos también. Pero hay otro problema, también estos días del que estamos hablando, una noticia, Ángel, que hemos escuchado estos días, que nos ha llamado mucho la atención y que le afectaría a Miriam, y es que para los Juegos Olímpicos los japoneses están tratando de enfriar el mar. ¿Qué es esto?
No sé, pues una cosa muy extraña. Yo con los japoneses me espero cualquier cosa, porque es verdad que han invertido, como decía tu entrevistado, muchísimos yenes en tenerlo todo preparado, en que el transporte, que es importantísimo en los Juegos Olímpicos, sea muy muy rápido entre todas las sedes, para que nos desplacemos los periodistas, los deportistas, todos. Y bueno, tienen un problema que siempre suele pasar, ya pasó en Río también. Por un lado, una bacteria, la E. coli, que está en el agua y evidentemente pues hace peligroso ese agua, y están intentando eliminar esa bacteria. Y por otro lado, que la temperatura es muy alta. ¿Y qué pasa con eso? Que, por ejemplo, en triatlón, por encima de 31 grados no se puede competir. Y si la temperatura del agua está por encima de esa cifra, pues ni las aguas abiertas ni el triatlón se podría disputar.
O sea, el
y
deporte, claro, de Miriam.
Por ejemplo, el deporte de Miriam, y para el que se entrenan tanto, que recordamos, triatlón, empiezan nadando, nada menos que 1,5 kilómetros, luego 40 kilómetros en bicicleta y luego 10 kilómetros corriendo. Una superheroína, vamos. Y claro, a ver cómo hacen esto. Yo es que eso de enfriar el agua, además un agua que está en aguas abiertas y demás, por mucho que esté protegido dentro de la ciudad, en una pequeña bahía, no sé, a mí me resulta muy curioso, la verdad.
Miriam, ¿te han explicado algo de esto?
Sí, la verdad es que nosotros llevamos ya como 1 año y medio con eso, ¿no?, un poco detrás de la oreja y viendo qué va a poder pasar, porque para la prueba test que hicimos un año antes, una prueba que se hace para simular los juegos un año antes, ya tuvimos ese problema. El agua estaba justo en el límite, pero claro, no es lo mismo suspender la prueba test que tener que suspender los Juegos Olímpicos. La verdad es que nosotros confiamos en los japoneses, porque siempre en todas las pruebas que competimos allí la organización es excepcional, pero es verdad que ellos prometieron que no iban a hacerlo para la prueba test, ya que el gasto económico de poder enfriar y limpiar ese agua es demasiado alto, pero que sí lo harán para los Juegos Olímpicos.
Bueno, pues estamos deseando saber cómo lo van a hacer, ¿eh? Porque tiene que ser una obra de ingeniería muy especial para poder enfriar. Estamos hablando de un mar, es decir, no estamos hablando de una piscina ni de nada parecido. Temperatura del agua que está llegando hasta los 31 y 32 grados, ¿eh? Por cierto, que esto también es
tiene que estar otra siempre
cuestión
ahí,
importante.
Rozando los 30, máximo 31, para que se pueda disfrutar.
Bueno,
las
que
pruebas.
No sí. Os aparte de los juegos ni la temperatura del agua Y a ser posible tampoco el coronavirus. Estamos deseando ver competir a Miriam Casillas.
Con todo lo que entrenan, ¿cómo les van
eso
a romper
es
ese trabajo, hombre?
Y sobre todo estoy deseando que tú lo cuentes, Ángel García Muñiz. Miriam, gracias. Gracias, Ángel.
Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Muchas gracias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos en un camino en mitad del campo entre los cultivos de cereales y las vides.
Futuro de la juventud, a los precios que hay.
¿Es posible una mujer de 29 años dedicarse a la agricultura?
Si seguimos como estamos, sinceramente no.
¿Cuáles son tus problemas? ¿Por qué la gente del campo se manifiesta ahora?
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Si usas el móvil para buscar tus rutas en moto, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Berti o falso? Con Berti tendrás la mejor asistencia y es 100% móvil. Pásate a Berti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en berti.es y compruébalo.
Para tus compras vuelve la financiación 00 de El Corte Inglés. La financiación que mejor te sienta.
Cero gastos, cero intereses, TAE cero. Desde 200 euros, cuota mínima 16, de 9 a 12 meses para pagar.
Financiación 00 en Apple, Samsung, HP, Rumba.
Del 17 al 26 de febrero en Hipercor y El Corte Inglés.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Nada más levantarme es que me duele todo.
Toma Flexion Articulaciones. Flexion con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexion Articulaciones, de Pharma OTC.
La edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible. Con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Ganas de supervivientes. Supervivientes. Estreno mañana por la noche en Telecinco.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Confeccionados con un cuero tan flexible que hace que el cachemir parezca papel de lija. Castellanísimos crea un calzado tan excepcional que es el preferido por los pies más distinguidos de España. Todos minuciosamente elaborados aquí, en Elche, por verdaderos maestros zapateros. Y lo que es más, puedes conseguir estos zapatos con tan solo unos clics en Amazon. De hecho, más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas.
Cariño, colocamos esta caja y seguimos con la mudanza mañana.
Sí, mejor. Por cierto, mañana vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¡Ah, qué bien! ¡Qué rápido!
Sí, como decías que sin alarma no dormirías en el chalet, pues así mañana podemos pasar la primera noche en nuestra nueva casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En Opel somos pro esfuerzo, pro pasión, pro emprendimiento y, cómo no, pro empresas. Si tú también lo eres, acércate a la Semana Pro Empresas de Opel y aprovecha nuestra financiación al 0% TAE en toda la gama Opel solo hasta el 29 de febrero. Financiado con Opel Financial Services a través de Banco CDM S.A.U. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 36 meses. Consulta condiciones en opel.es.
Me vine a la Mutua para ver si era verdad y sí, me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para hacer una consulta y no me hicieron perder el tiempo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, voy con un solo tema, pero eso sí, con tres chispazos del mismo tema. Me refiero a Venezuela. Se confirma que sí, que Venezuela nos importa, por lo menos a unos cuantos cientos de miles. Escuchad a Ábalos esta mañana en el pasillo del Congreso.
¿Teme que las cintas salgan a la luz?
¿Pero qué voy a temer? Pero vamos a ver. Estoy muy tranquilo con todo eso.
Mira, lo demás sobra.
El tono, por favor.
Pero qué voy a temer. Un poco más y dice, a que te reviento. O sea, es de verdad. O sea, Dios mío, ni en mi instituto habíamos llegado a eso. En fin, pero qué voy a temer. A que te meto. Mira, de verdad, es una cosa. Bueno, nos importa Venezuela por tres razones. Una, por esa. Cuando el ministro reacciona así, más allá de lo que digan las cintas, yo quiero saber qué había en las maletas y por qué pisó suelo español.
Todos queremos saber.
Ah, amigo, todos no. Unos cuantos, al resto no le importa. Segundo, tiene que ver con esto, ¿eh? Estados Unidos sanciona a Rusia por esquilmar el petróleo de Venezuela. Ojito cómo se fragua la política internacional, que luego pasan cosas como el Mobile, como la Unión Europea, como... Cuidado, ¿eh? Y por último, el tema Morodo, ex embajador de Zapatero en Caracas. ¿Es un escandalazo? ¿Sabéis cuántos son 35 millones de euros? Así rápido, ¿lo sabéis?
No.
6.000 millones de pesetas.
¿Dónde está ese dinero?
Que esquilmó en muy poquitos años estando en la embajada él y el clan de su familia. ¿Te imaginas? Bueno, pues sí, efectivamente, nos importa Venezuela. ¡Hala, adiós!
Gracias, Ángel.
Te escuchamos.
Chao.
A los oyentes de la tarde le gustan mucho las fiestas sorpresas. Sí. Ha quedado demostrado hoy, ¿eh?
Sí, sí, sí. De verdad que sí, dicen por aquí que toda congregación humana, aun cuando tenga fines de soportarme por un rato, me resulta agradable.
Congregación.
Sí, congregación.
Oye, ¿podemos hacer un estudio estadístico de las fiestas sorpresa descubiertas? O sea, con el campo que tenemos, o sea, con los oyentes que han llamado, ¿qué porcentaje ha sido descubierto antes de que se celebrara la fiesta?
Hay pocas. No tanto, ¿eh? Hay pocas.
¿Se ha mantenido secreto?
Un 10%, diría yo.
Que hay, fingen.
Hay fingimiento, eso es verdad.
Exactamente.
Yo
creo que era el 90%, fíjate.
No. Bueno, claro, si no lo confiesan, no podemos saberlo.
Claro.
De momento no. Lo que sí que nos han confesado...
Es un campo sesgado este.
Sin duda.
Es un estudio sesgado.
Y lo que lo que sí que nos han confesado es que, bueno, ni en sus mejores sueños hubieran podido imaginar que algunas personas, ¿no?, en este caso, que el marido fuera capaz de preparar una fiesta sorpresa.
Fíjate lo que tiene en casa.
Hola. Este año cumplí 50 años y mi marido me organizó una fiesta sorpresa que casualmente quería celebrar el día que era el cumpleaños de mi mejor amiga, que también cumplía 50 años. Lo increíble es que los dos maridos se pusieron de acuerdo para organizarnos una fiesta. A mí me hicieron cómplice pensando que yo iba a la fiesta sorpresa de ella y ella la mía. No os podéis imaginar cuando las dos aparecimos y no entendíamos nada y ha sido un momento súper feliz. Y lo más curioso es que jamás me hubiera imaginado que mi marido lo hubiera organizado. Esa fue la mayor sorpresa.
Pero que se está emocionando cuando lo cuenta.
Fíjate lo que tiene en casa. Era entonces una fiesta, dos fiestas sorpresas cruzadas.
Sí. 50 años las dos.
Qué bueno.
Bueno, y además de la emoción, lo bueno es que, a ver, todas las fiestas sorpresas suelen acabar bien de media, ¿eh? Claro, hay excepciones porque entre tanta sorpresa, alguna tenía que ser sorpresa, pero de verdad.
Pues yo la sorpresa no era para mí, pero sí me la llevé yo, porque se estaba organizando un cumpleaños de unas chicas y sobre todo la organizaba mi pareja, y la sorpresa era que yo no estaba invitada.
Oh, oh. Ahí lo dejo.
Oh, oh.
Ahí lo dejo.
Hay sorpresas y sorpresas. Sí, déjalo.
Y vamos con otro chasco. Cuando esa fiesta que esperas no llega.
Yo hace algún tiempo cumplí los 50, un par de años antes. Yo le había montado a mi mujer una super fiesta entre semana. Amigos, vecinos, alquilé un local, gente del trabajo, organicé un catering. Me costó bastante esfuerzo. Y claro, siempre queda aquello de cuando me toque a mí, me la montará ella. Y el día que cumplí 50 años, llego a casa y veo allí a mis dos sobrinillas. Y pensé, date, aquí hay algo. Sí, había algo, sí. Los que se iban a cenar eran mis cuñados. Mis niñas se quedaron aquí a dormir con nosotros. Y la cara tuvo que quedarse, vamos, me hubiera gustado verme la cara yo mismo. Venga, un saludo.
Ay, me da un poco de pena, pobre.
Le regalo un libro.
Bueno, leer siempre es una sorpresa.
Sí, sí, bueno, y el libro le gusta un montón. Bueno, es que en muchas ocasiones esto de la fiesta de sorpresas da más susto, que sorpresa. Bueno, para recuperar el espíritu emotivo de las fiestas sorpresa, vamos a hacerlo con una muy trabajada que organizó Miguel Ángel.
Muy buenas tardes a la gente. Yo le hice el año pasado una sorpresa a mi madre, que según ella ha sido la mejor sorpresa de su vida. Yo tengo un hermano mayor, Jesús, que está trabajando con el ejército y estuvo 16 meses en Afganistán, que me costó pues casi 3 meses de papeleo y de andar para arriba y para abajo para poder traerlo en el día de su cumpleaños. Y pues mira tú por dónde, que viene el regalo. Mi hermano es un poquito bajito y un regalo pues de unos 70 centímetros, ahí a cachaico, y cuando se va mi madre a reabrir el regalo, pues que me emociono. Salió mi hermano, casi le da un ataque de corazón a mi madre de la alegría que se llevó. Por cierto,
pues sí,
mi hermano también ha vuelto a Afganistán.
Bueno, final feliz.
Impresionante la sorpresa, pero la pobre mujer, menudo susto.
Sí, sí,
o sea,
sí,
quiero
sí.
decir emoción, pero...
Sí. Se podía haber quedado en el sitio la pobre.
Bueno, la mujer, no.
No, hombre, no digo de la emoción.
De alegría,
de todas formas, sin duda. Si hablamos de una fiesta de sorpresa de verdad, de las que tienen un final feliz, los duros contendrán las lágrimas, los tiernos reirán nerviosos, pero en ambos casos disfrutarán de ese momento que todavía no hemos vivido unos cuantos, ¿eh?
Hola, gente. Estoy muy triste porque tengo 57 años y en mi vida me han dado una fiesta sorpresa. En mi vida. Y me gustaría, pero no. Ya con la edad que tengo será raro. Besitos.
Nunca se sabe.
A mí me pasa exactamente lo contrario. Estoy encantado de no haber sido víctima de una fiesta sorpresa.
¿En serio?
En ningún caso.
Yo voy a hacer un club de damnificados con no tener fiesta sorpresa.
No. Pues yo no lo voy a presidir.
Bueno, pues las sorpresas quedan para mucho y que también es muy sorpresa todo.
La foto que me ha llamado la atención la publica el diario El País. Es una foto que hoy veo impresa en papel de periódico, pero que he visto decenas de veces en varios rincones del mundo y que llevo grabada en el alma. Sobre un viejo remolque rumbroso que tira un tractor están amontonadas las pertenencias de una familia. Sacos terreros para los tiroteos, dos alfombras enrolladas con prisa, unas cortinas y algunas mantas y luego fardos de plástico que llevarán ropa, quizás algo de comida, un par de banquetas bajas y una caja de plástico con los utensilios de la cocina. Y ya está. Lo que hasta hace pocas horas era una casa es ahora un montón de cachivaches, eso sí, primorosamente ordenado sobre el remolque. El padre conduce el tractor y solo se le ve la espalda. La madre mira a cámara sin odio, seria, resignada. Y los cuatro hijos se arrebujan debajo de una manta. La mayor es ya mozuela. Hace frío. Es el frío de febrero. El cielo está blanco. Frío en las manos, frío en el alma, por la casa que se quedó atrás, por el destino incierto. Frío por el país, por la comarca donde se encamina esta familia, que huye a un sitio donde no hablarán su lengua, donde serán siempre los extranjeros. Extranjeros hasta dentro de dos o tres generaciones. Frío porque saben o imaginan que estarán mucho tiempo sucios, que tendrán que usar una letrina para 100. Frío porque uno puede perderlo todo, pero no puede soportar que un día tras otro lo desprecien, lo miren mal. ¿Quién les dará un trago de agua en el camino? ¿Quién les dejará acercarse a una lumbre para calentarse? ¿Quién les prestará a estos que huyen un techo? Y sobre todo, ¿quién los querrá bien en la tierra extraña a la que van? ¿Quién llorará con ellos? ¿Quién cantará con ellos? Que el destino sea benigno con los que huyen. Que los hombres que encuentren tengan compasión de ellos. Que el cielo sea piadoso. Son millones, son 70 millones en todo el mundo.
Dos minutos para las 7, cae la tarde y claro, a esta hora lo que ya no es ninguna sorpresa es que llega ya la linterna de Ángel Espósito.